¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica. Hola, Adrián. ¿Dónde estás? Parece que Adrián todavía no llegó. Bueno, lo vamos a esperar, pero igualmente vamos a empezar con el programa el día de hoy. Así que bueno, hoy vamos a... Bueno, primero vamos a contar un par de cosas. Vamos a... La música del día de hoy es toda música de bandas europeas, ¿sí? Un poco con la temática de todo lo que está de alguna manera ocurriendo en Europa y en el mundo, ¿no? O sea, esta cuestión, que no es una cuestión nueva, nada más que ahora se pone de alguna manera a flor de piel, ¿no? Así que vamos a empezar directamente con un tema. Vamos a escuchar un tema de Kenny Arcana que se llama Odre Mondial.
Que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde, que vous le voulez ou vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout, j'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance, caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières, un rempart pour le tiers. Monde, un champ de tir pour les enfants, histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci. Embourbé dans l'inertie, car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales. Politiques, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays. C'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans. La structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers monde, chope leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vifs pour mieux aller. Alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement. Marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce qui monte les uns contre les autres pour alimenter ma force. Car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs et multinationales. conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants confréries, chefs des multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie, de nouvelles mesures assassines. J'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés, car le mal ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis la masse pour la masse qui fait confiance dès le départ. Le troupeau poursuit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis l'ordre mondial, nouvel ordre mondial, partout sur la planète. Sur l'échiquier, je vais toujours 10 coups d'avance quand j'ai rendu du mètre carré pour qu'il oublie sa dernière chance.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
¡Usted es una pirata de la química!
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas?
¿Privatizadas?
Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso...
¡queremos software libre!
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la OVG. Pueden entrar a nuestro sitio web ovejafm.com, ahí pueden descargar cualquiera de los ciento y pico de programas que venimos haciendo a lo largo de estos últimos 4 o 5 años. Y además, bueno, pueden leer un poco de qué se trata cada programa, ¿sí? Vamos a retomar una temática que hace mucho de que no la mencionamos en el programa, que de alguna base es como la inspiración a partir de la cual sale este programa, ¿no? O sea, que es la cuestión de... básicamente la cuestión de compartir, ¿no? De la cuestión de compartir el conocimiento. La cuestión de que el conocimiento sea de alguna manera libre, libre y que fluya, ¿sí? Hacia la gran... cuanto más personas que quieran conseguir un conocimiento lo puedan conseguir, pueda ser compartido por otra persona o puede ser de alguna manera un conocimiento escrito, ¿no? O algún otro tipo de conocimiento, bueno, que esté disponible, ¿sí? Que estén esos ámbitos disponibles de discusión para poder dejar en algún momento de ser capaz ignorante con respecto a ciertas cuestiones. Y esos son ámbitos que se tienen que dar, digamos, de manera colectiva, ¿sí? Si no, es imposible poder, digamos, pensar en algún conocimiento específico. Más específicamente, nosotros venimos a hablar de la cuestión de la computación, ¿sí? Hace mucho tiempo que la computación dejó de ser algo de científicos locos, de científicos que estaban creando tecnología encerrados en sus casas o en las universidades, ¿sí? O en las corporaciones, ¿sí? O desde los países para cuestiones bélicas, ¿sí? Que dejó ese espacio, ¿sí? Y que de alguna manera, lo querramos o no, sea bueno o sea malo, mucha gente tiene una computadora en su casa. Y cada vez más la computadora, ¿sí? es un medio, ¿sí? O sea, la computadora es un medio a partir de los cuales uno puede expresar ideas, puede hacer casi cualquier trabajo, ¿sí? Y puede hacer un montón de actividades, ¿sí? Esto es importante, digamos, porque de alguna manera la cuestión de la computación no es menor, ¿sí? Porque cualquier actividad que vos realices, o casi cualquier actividad que uno realice, ¿sí? Está mediada de alguna manera por una computadora. Ahora, ¿pero qué hay dentro de las computadoras? ¿Sí? Si alguna vez alguno abrió una computadora, dentro de las computadoras hay esas placas verdes, casi siempre, o algunas veces negras, que uno dice, bueno, estas son cosas electrónicas, ¿no? Que tienen microprocesadores, que tienen memorias, que tienen un montón de cosas que ahora, digamos, son terminología que, digamos, de alguna manera es bastante común. Uno va a comprar una computadora a cualquier lugar de electrodomésticos y le dicen, bueno, esta computadora tiene tanta memoria RAM, tiene tanto espacio, lugar en el disco rígido, ¿sí? Tiene un procesador o varios procesadores y le da, digamos, la velocidad también de los procesadores, ¿no? Entonces, estas cosas no son cosas que son muy ajenas a todos. Son cosas que de alguna manera, bueno, uno muchas veces trata de no conocer, ¿sí? Pero, o sea, hay mucha gente que tiene computadoras y que no conoce mucho de estas cuestiones. Así que, bueno, un poco vamos a contar un poco qué es lo que hay adentro de las computadoras. Además de cuando uno abre una computadora ve toda esta cosa física, ¿sí? Además de toda esa cuestión física, hay una cuestión lógica, ¿sí? La cuestión lógica son los programas de computación, que en definitiva, en conjunto con la parte de los fierros de la computadora, lo que se le dice el hardware, ¿sí? O lo que uno ve que está dentro de la computadora, hacen que, de alguna manera, esa conjunción de esas dos partes, hacen que la computadora funcione, ¿sí? Ninguna de las dos cosas, ¿sí?, puede funcionar sin la otra, de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, los programas de las computadoras, como las computadoras físicamente, como lógicamente, las hacemos las personas, ¿sí? Muchas veces las hacen empresas, ¿sí? Chicas, grandes, multinacionales, ¿sí? En general, la producción en masa, digamos, de computadoras la hacen pocas empresas, ¿sí?, en el mundo, ¿sí? y la producción, digamos, de los programas de computación, ¿sí?, o la creación de los programas de computación, es un poco más distribuida, porque no hay que tener tanto, como no depende tanto de la cuestión física y de la cuestión de tener grandes sumas de dinero invertidas en aparatos, en máquinas, ¿sí? Cualquier persona que tenga una computadora puede ser potencialmente una creadora de programas de computación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los programas de computación, ¿sí? Bueno, los programas de computación, ¿sí?, son como cartas en donde está escrito, donde una persona escribe qué es lo que la computadora tiene que hacer. Y ahí se define todo, ahí se define, digamos, cómo se va a ver, ¿sí?, si va a tener dibujos o no el programa, se define cuáles son los textos que se va a mostrar, se define en dónde vos vas a poder poner los valores, y ahí, en ese proceso de creación, es en donde se define la funcionalidad también que tiene los programas de computación, ¿sí? Y esta definición, digamos, de qué es lo que hacen los programas y cómo se construyen y a quién benefician o para qué en última instancia sirven los programas de computación, los decide el que los crea, ¿sí? Ahora, el problema, de alguna manera, es que la creación de estos programas de computación, ¿sí?, lo deciden directamente empresas, ¿sí?, que deciden qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con un programa de computación, ¿sí? El grave problema con esto es que, de alguna manera, esto primero no está democratizado, ¿sí? O sea, nosotros no podemos decidir, ¿sí?, qué es lo que hay o qué es lo que podemos hacer con una computadora, qué podemos hacer con un programa, ¿sí? Las decisiones uno las toma o las deja, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante que, si la tecnología va a manejar nuestras comunicaciones, va a manejar nuestros datos, va a manejar nuestra vida, ¿sí? Bueno, es que nosotros tengamos de alguna manera la potestad y la posibilidad de intervenir sobre esa tecnología. Si nosotros directamente no podemos intervenir sobre estas cuestiones de la tecnología, lamentablemente cada vez más vamos a ser esclavos de la máquina o apéndices de la máquina. Vamos a escuchar el segundo tema. El tema anterior fue de una música, una rapera francesa que se llama Kenny Arcana, así que es hija de argentinos. Y ahora vamos a escuchar una banda italiana, ¿sí?, que se llama Los Fastidios, y el tema se llama El Día de San Precario.
Casa diritti e salario, casa diritti e salario, casa diritti e salario, casa diritti e salario. Una vita appesa a un filo, senza preavviso, sempre sfruttato, sottopagato, una vita sempre in scadenza, sotto ricatto, senza contratto, mai appalto sul muro di quel vecchio cantiere, se guardi più in alto che sulle ciminiere, sulla porta d'ingresso dell'ipermercato, cooperativa col sempre privato. Cercando lavoro, reddito fisso, non certo l'oro, ogni permesso sempre negato, questa vita non è un teatro, ma la realtà del precariato, mai abbatto sul muro di quel vecchio cantiere, se guardi più in alto che sulle ciminiere, sulla porta d'ingresso dell'ipermercato, cooperativa col centro privato, sulla serranda dell'interinale, paninoteca multinazionale, intercedi per chi sogna diritti e salario, birra gratis per te, oh il San Precario!
Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Electrónica. Bueno, veníamos hablando de los programas de computación, ¿sí? Que de alguna manera cada vez más hacen, o sea, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y de alguna manera son una cosa a la cual nosotros no tenemos acceso a poder cambiarlo, a poder modificarlo, ¿sí? Es como cuando te compras un celular. Sí, te puedes bajar algún programa, cambiar alguna cosa, pero digamos es mínima y casi nunca tus ideas terminan estando plasmadas, ¿sí? En ese aparato, ¿sí? Bueno, veníamos comentando que tanto la parte física como la parte de lógica, que son los programas de computación, los hacen personas, ¿sí? Para hacer un programa de computación, antes también lo decía, es una lista de cosas que una persona, que es un programador, habitualmente se le llama, le dice a la computadora qué tiene que hacer. Ahora, eso, ¿sí? Está escrito en un idioma, en un lenguaje. Como yo escribo una carta en español, ¿sí? Hay otra persona que la puede escribir en inglés y básicamente, más o menos, ¿sí? Dice podría decir las mismas cosas, ¿sí? Ahora, los lenguajes estos se llaman lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación que sirven para escribir programas de una computadora, para una computadora, ¿sí? Ahora, las computadoras no entienden estos programas escritos por las personas, sino que lo que las computadoras entienden son ceros y uno que están guardados en algún medio de almacenamiento en la computadora. Esto es, bueno, los ceros y unos que entienden las computadoras, ¿sí? Que es esto del código binario, el código de máquina, todas estas cosas, ¿sí? Ahora, ¿para qué? La computadora entiende, tiene que estar en estos ceros y unos. Entonces, los programas se transforman de esto que las personas escriben en un lenguaje, ¿sí? Se transforma, con un programa que se llama compilador, se transforma a los ceros y unos, que después son los que las computadoras entienden y me dejan correr el programa, me lo dejan hacer directamente funcionar en mi computadora. Cuando vos te bajás un programa de internet, ¿sí? O lo tenés en un CD o en un disquete, lo que tenés la mayor de las veces son lo que se llaman los binarios o los ejecutables, ¿sí? Que son estos ceros y unos que entienden directamente las computadoras. Ahora, la forma en que está hecho, ¿sí? Uno habitualmente no la tiene, ¿sí? Entonces, si uno no tiene cómo está hecho, no puede saber qué es lo que hace el programa, ¿sí? Esto es una de las primeras consecuencias bastante nefastas, es que nadie puede saber, ¿sí? Qué es lo que hacen los programas, ¿sí? Porque uno puede estar usando y creer que hacen una cosa, pero pueden hacer otra cosa, ¿sí? Y cuando se necesita, digamos, cumplimentar ciertas cosas, por ejemplo, una cosa bien básica, digamos, tenemos que estar seguros en Argentina, el gobierno debería estar seguro de que los datos que guarda no los estás compartiendo con, no sé, con otras personas, ¿sí? Por ejemplo, porque hay datos que resguardan, hay leyes que resguardan los datos de las personas que tiene el Estado, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, eso es una de las primeras cuestiones. Otra de las cuestiones bastante nefastas que trae esta metodología, esta forma de programas de computación, ¿sí? Que a uno no le permiten, ¿no? No le permiten ver cómo están hechos, ¿sí? Es que estos programas de computación ¿cómo podemos explicar esto? Pero son cerrados en el sentido de este, bueno, como dijimos recién, no se puede saber cómo están hechos. Ahora, lo terrible que tiene también es que nosotros no lo podemos cambiar, ¿sí? Esto quiere decir es que si alguien quiere agregarle una funcionalidad o agregarle algo al programa que no hace, ¿sí? no se puede poner, ¿sí? Aún contratando a alguien a algún especialista para que lo haga. Esto es como si vos en tu casa para arreglar determinada cosa, por ejemplo, se te rompe la cocina, y bueno, siempre llamás al mismo tipo que se te rompe la cocina. Lo que resulta en la computación es, siempre llamás a la misma corporación internacional que te arregla las cosas. Entonces, eso impide que haya gente trabajando localmente, cerca de tu casa, y que conozca tus problemáticas. ¿Sí? Eso también es grave. Y otra cosa que también trae aparejado esta es el no compartir los programas. Es algo bien sabido, o por lo menos se hace saber por todos los medios que se puede, que el que copia un programa de computación es un pirata. ¿Sí? Como el que se compra un disco de música en la calle, como, o sea, lo que está el mote o el nombre este de pirata, ¿no? Bueno, esto es lo que habitualmente es la computación, la experiencia de la computación para casi todas las personas. ¿Sí? Muchas veces, digamos, hay otros tipos de programas, ¿sí?, que hay mucha gente que usa también, ¿sí?, que a diferente de esos programas que estábamos diciendo recién, que no traen cómo están hechos, que a eso se le llama código fuente, ¿sí?, que no se pueden copiar, ¿sí?, que no se pueden modificar, ¿sí? Bueno, esos programas habitualmente se les llama software privativo, software propietario también, sí, pero es lo que en general uno ve. O sea, estos programas son los que conoce todo el mundo, digamos, de alguna manera. Por ejemplo, todos los programas de Microsoft, de Windows, los programas de Adobe, los programas de Macromedia, sí, que son estas empresas multinacionales, digamos, que desarrollan y que piensan por nosotros qué es lo que la computadora puede hacer, ¿no? Bueno, estos son los programas habituales que existen. Después hay otros programas que, de alguna manera, en este sentido que estamos hablando, es todo lo contrario. Dan al usuario, ¿sí?, la libertad de poder intervenir sobre las herramientas, de poder copiarlo legalmente y gratuitamente, ¿sí? Y además, habitualmente uno se le puede grabar, descargar estos programas gratuitamente, ¿no? Es cierto que nosotros acá en Argentina digamos, como usuarios individuales, muchas veces no tenemos un problema para descargar ilegalmente programas de computación, ¿no? Pero bueno, hay otro tipo de programas que se llaman libres, o software libre, o programas de computación libres, ¿sí?, que tienen la virtud de, no sabemos si son buenos o malos, ¿sí?, en principio, pero sí sabemos algunas cosas, ¿sí? Sabemos que se pueden copiar, sabemos que se puede investigar cómo están hechos. ¿Sí? Sabemos que uno los puede cambiar, ¿sí?, los puede cambiar, agregarle, ¿sí?, se los puede compartir a quien quiera, ¿sí?, y es totalmente ilegal. No, perdón, no es ilegal, es legal, ¿sí? Esto es unas cosas bastante interesantes, ¿sí? O sea, con el software libre uno puede estar seguro, ¿sí?, o al menos puede contratar a alguien, en supuesto caso, para que los programas hagan lo que dicen hacer, para poder intervenir sobre ellos, ¿sí? Esto significa que, bueno, que cualquiera desde su casa, con cierto conocimiento, podría, ¿sí?, agarrar un programa que ya está hecho y podría agregarle su necesidad puntual, o contratar a alguien para su necesidad puntual. Todo esto que hablamos, realmente, hasta a mí me parece muchas veces algo complejo, digamos, chino básico, digamos, es una cuestión de reivindicación, más que nada una cuestión de reivindicación de derechos sobre lo que se nos viene negando en la forma de vivir en el mundo actual, ¿no? Ahora, todo este tipo de temáticas no tienen que ser solamente una reivindicación de derechos, sino que tienen que ser una puesta en marcha, una base sobre la cual empezar a desarrollar, sobre la cual empezar a trabajar para crear este mundo diferente, o esta forma de usar la tecnología de manera diferente y poder intervenir sobre ella. ¿Sí? Es como en cualquier otro campo, las reivindicaciones solas sirven hasta cierto grado, pero si no tenés cómo respaldar, digamos, está bien, digamos, uno tiene que respaldar con hechos, ¿sí?, cualquier reivindicación que quiera hacer. Si no la reivindica, digamos, con hechos, queda ahí, digamos, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones muy fuertes que trae aparejada esta cuestión es que esto no es solamente una reivindicación de derechos, sino que hay un trabajo de más de 20 años de muchísima gente que viene desarrollando programas alternativos y libres, ¿sí?, a los programas vamos a llamarlo de la industria, o con los programas con que generalmente se mueve la industria, que son estos programas privativos propietarios que no te dejan hacer absolutamente nada más que usarlo. De hecho, cuando alguien instala un programa, uno ve ahí una cosa legal, siempre aparece, que nunca nadie le da pelota, que le pone siguiente, bueno, ahí te dicen qué derechos vos tenés, y te niegan todos los otros derechos, ¿sí? Y básicamente, bueno, vos con el programa no podés hacer nada. O sea, vos cuando comprás una computadora, ¿no?, vos te compras el teclado, y el teclado vos, si querés, lo podés agarrar y destruir, podés agarrar las teclas y tirarlas, hacer una obra de arte, podés hacer muchas cosas con un teclado que no sea escribir en una computadora, ¿sí? Ahora, con un programa de computación, no, porque en un programa de computación la gran mayoría de cosas que vos podés hacer con él están penadas por la ley. Bueno, vamos a ir a otro tema. Ahora vamos a ir a un tema de una banda española y que se llama Escape, y el tema se llama Vals del Obrero.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado,
entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución,
sí señor,
la revolución,
sí señor, sí señor.
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Sí señor, sí señor.
Somos la revolución, viva la revolución. Estás a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución,
sí señor,
la revolución,
sí señor, sí señor.
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Let's see.
Please, can you speak English?
Stop, man! What? Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso...
¡queremos software libre!
Y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica y ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicieron acá a un amigo de la casa, al doctor Ariel Bercelli, que ya estuvo acá, salió alguna vez por teléfono también, que le hicieron de Telam, ¿sí? En donde cuenta un poco cómo es esta cuestión de la gestión de la abundancia, o sea, los bienes comunes en la era digital.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bienes comunes?
Bueno, en primera instancia tal vez lo primero que hay que decir es que los bienes comunes son bienes comunitarios, son bienes de las comunidades, y que esta definición de lo que antes era común, tal vez hoy ya se está expandiendo a nivel global. No, antes no existía una idea de que determinado tipo de bienes eran efectivamente comunes en sentido global. Así que una de las primeras cosas que empieza a aparecer es que la globalización trajo la discusión jurídico-política de que hay determinados bienes que nos corresponden a todos, ¿no? Esto se empezó a discutir de alguna manera con los movimientos verdes, pero también en relación al conocimiento, la gestión de la cultura, y lo que trajo en realidad la verdadera discusión sobre esto es Internet, ¿no? Como una especie de ampliación de lo que son las redes distribuidas, las redes electrónicas distribuidas, y la conciencia de que cierto nivel de producción a nivel global es común, de que independientemente de las cosas que estén más o menos protegidas, lo que podemos producir constantemente y de forma diaria en realidad nos corresponde a todos. Vendría a ser como una especie de idea o de conciencia sobre un plusvalor global que en realidad tiene que quedar ubicado en términos de los bienes comunes.
¿Y el término de dónde viene o cómo se adopta en español?
En español, bueno, yo la verdad que no sé si hay antecedentes, los busqué, pero me da la impresión de que hay uno de los primeros artículos que aparece el concepto de bienes comunes, lo escribí yo en relación a la traducción de Creative Commons, se llama Creative Commons como bienes comunes creativos. Y en realidad lo que yo quería ahí, además de la traducción, era volver operativa una categoría que tenía que ver con cómo el derecho clasifica los bienes, independientemente de esta idea del siglo XX de que los bienes son mercancías. Más allá de una cuestión material, los bienes como entidades que no solo son materiales o solo son mercancías, sino que podía haber bienes intelectuales que estaban en el medio, que era lo que venía apareciendo con Internet. Entonces lo que intenté hacer es volver operativa una categoría que se había olvidado en el tiempo, que había quedado, borrada, olvidada, básicamente porque la categoría de lo privado en términos de privatización de los últimos 3 o 4 siglos o la expansión de lo que son los Estados-Nación, efectivamente habían generado un ámbito dicotómico, una dicotomía entre lo público y lo privado. Así que recuperar o reivindicar en términos jurídico-políticos lo que eran los bienes comunes parecía interesante. O al menos había un emergente que tenía que ver con Internet y que era como este nuevo continente, o era como las aguas del mar, o como la luna, o como la Antártida, un territorio global no tan explorado que en algún momento iba a tener que ser común. Así que cuando esto se expande a nivel internacional, apareció nuevamente la necesidad de redefinir qué ocurría con aquello que es comunitario, que pertenecía a las comunidades. Así que las comunidades tuvieron una presencia fuerte y continuaron en defensa de lo que producían, no solo en términos de sus tradiciones. Por ejemplo, acá entra el tema del soft libre, ¿no? Y toda la historia de Richard Stallman contando por qué las comunidades hacker desarrollaron algunas cosas, sino otras comunidades, como por ejemplo las comunidades académicas. u otras comunidades que de alguna u otra forma están silenciadas en el plano internacional. Todo eso y la nueva idea de que estamos como todos juntos en este viaje a nivel mundial, dio la necesidad de volver operativa esta traducción. Y además, en términos de lo que se veía en algunas discusiones en inglés, el término commons no tenía una traducción directa. Aparecía la idea de comunes, pero comunes no significaba nada. Era más como una especie de calificativo que un sustantivo, en términos de algo operativo como categoría. Además, lo común siempre tenía como un dejo peyorativo, ¿no? Era común como el sentido común, como algo común, como algo regular. Y a mí justamente me importaba impactar en esa categoría en términos de recuperar o reivindicar cosas que tenían un valor que iban más allá de lo que se puede tasar en términos de lo público o de lo privado. ¿Cuánto vale el aire, el oxígeno? ¿Cuánto vale el agua? Llega un momento que tienen, son mensurables económicamente, pero llega un momento en donde ya la posibilidad de supervivencia o la decisión política de cómo vivir a futuro y cómo van a vivir las generaciones futuras, independientemente de los límites jurídico-políticos o de los límites de los Estados-Nación, puede llegar a decidir. Así que tiene que ver justamente con volver operativa esa categoría.
Volviendo a pensar esto, ¿qué diferencia hay entonces entre lo común, lo público y lo privado?
Y los bienes privados son bienes de las personas privadas y de, pueden ser ciudadanos, personas físicas o jurídicas, por ejemplo, en el sentido corporaciones. Los bienes públicos son los bienes del Estado, que a través del sistema de representación política, el Estado garantiza que los va a tratar como públicos, delimitando más o menos su acceso o su uso y goce, y como bienes privados también como si fuera un privado. En ese sentido, la dicotomía entre público y privado se articula históricamente, ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Pero una de las categorías que se perdió en el camino, que también estaba en el derecho romano, pero que también estaba en todo el medioevo, es la categoría de lo común, aquello que respondía a algunas cosas que no eran ni públicas ni privadas. Es decir, no estaban bajo la mirada de un soberano, no estaban bajo la mirada de un príncipe o de los límites de un Estado-Nación. Así que en esos términos, una de las primeras cosas que empieza a aparecer es la reconsideración de que a nivel internacional hoy hay algunas cosas que exceden lo que los Estados-Nación pueden llegar a controlar. Tienen obligación en términos de lo que el resguardo o qué lleva un Estado o una región del mundo a esta cuestión de los bienes comunes. Eso tiene que estar presente, tiene que estar presente. Si no, en realidad uno pierde soberanía y en realidad deja de aportar lo que realmente es, deja de llevar al proceso de globalización su identidad, su forma de estar en el mundo, su producción y un montón de otras cuestiones. Así que desde lo local hacia lo global, el sentido de los bienes comunes tiene una fuerte impronta identitaria. Y entonces, en ese sentido, una de las primeras cosas que uno ve es que aquello que es comunitario de las comunidades, ya sea en un nivel de una región chica, aquello que, por ejemplo, afecta a un territorio, a una provincia, a una región a nivel nacional, aquello que va más allá de la Argentina, va más allá de lo que es Uruguay, Brasil, sino en términos de la UNASUR, tenemos como una identidad, una cultura que es común. Y eso va más allá de nosotros mismos como Estado-Nación. Así que es bien interesante ver que cuando se empezaron a conectar las redes electrónicas y cuando el emergente como Internet apareció y la producción de valor intelectual se podía dar desde todas partes, todos empezaron a hacer sus aportes. Y eso excedía a los límites en términos de competencias jurídicas que podían tener los Estados. De hecho, uno puede pensar en términos tributarios del comercio electrónico, pero también en gestión de la cultura, en formas de licenciamiento, en qué ocurre con eso, en términos de privacidad, ¿no? Uno puede pensar en qué es lo que está ocurriendo hoy en Internet. Y ahí es donde vuelve a aparecer la categoría de los bienes comunes, como una categoría operativa en términos de cosas que hay que proteger, pero en términos de cosas que hay que pensar a futuro, ¿no? Que hay que promover, que hay que sustentar y otras cuestiones.
Ahora, casi siempre cuando uno piensa en bienes comunes, no piensa primero en la tecnología o en el conocimiento. ¿Cómo se piensan los bienes comunes desde un contexto tecnológico o de generación de conocimiento?
Sí. Bueno, en realidad la categoría de o la reivindicación que comentaba antes sobre el tema de los bienes comunes se relaciona íntimamente con las categorías, con la innovación tecnológica o con los desarrollos más o menos distribuidos, más o menos comunitarios que se pueden ver a nivel mundial. ¿Y por qué digo esto? Porque la idea de reivindicar o de insistir con bienes comunes hoy tiene que ver con que antes tal vez no era tan necesario como ahora. Si uno piensa en términos, por ejemplo, de los bienes comunes que se definen, definen solo los bienes intelectuales que circulan más o menos libremente o de forma abierta por internet, no, va mucho más allá. Puede haber bienes materiales que son comunes. Mucha gente está trabajando sobre la idea de hard libre, sobre la idea de compartir el uso y goce, de alternar en esta cuestión de la tierra, de muchas formas productivas, nuevas, nuevas formas en relación al tema de la agricultura.
Entramos en guerra, de repente.
Estas categorías o estas tecnologías se relacionan con los bienes comunes. Entonces uno puede extender lo que está discutiendo, por ejemplo, en términos de obras intelectuales, a otras infraestructuras. Por ejemplo, uno puede discutir qué ocurre en términos de biotecnología, ¿no? El soporte de la vida o la codificación de la vida. ¿Puede estar privatizada? ¿Tiene una instancia pública? No me joda. El otro día reveía The Truman Show, ¿no? Y cómo Truman es el primer niño que es adoptado por una corporación comercial, ¿no? Y lo meten dentro de este globo. ¿Y cuánto tiempo falta para eso? ¿Cuánto tiempo falta para que los cuerpos estén absolutamente chipeados para curar alguna enfermedad? ¿Qué ocurre en términos de la nanotecnología y esos mundos, esos universos pequeños, ¿no? ¿Qué ocurre con los desarrollos de la ciencia en general? ¿Qué ocurre con la robótica, con las inteligencias artificiales? Por ejemplo, si uno ve que el gran modelo que tiene Google detrás es desarrollar las plataformas y después mirar qué es lo que hacen los usuarios dentro y desarrollar soluciones en términos de esos usos, esos movimientos que tienen estas multitudes o los usuarios tal como aparecen en la clientela. Y teniendo en cuenta que los mismos desarrolladores de Google dicen que su buscador hoy en día, más que un algoritmo matemático que una solución concreta, ya es una inteligencia artificial. Si uno se pone a pensar cómo construyeron esa inteligencia artificial, se construyó de forma distribuida. Ellos montaron una plataforma, desarrollaron algunas cosas, pero todo lo demás se fue dando solo. La gente empezó a utilizar esto y en realidad los loops de retroalimentación de estas tecnologías, que las tecnologías digitales permiten, fueron generando algo nuevo, un valor nuevo. Ahora, si uno se pone a pensar que el desarrollo de la web como un desarrollo que está en el dominio público, en algún otro momento pasó a ser el index de esa web, que es justamente Google, pasó a estar privatizado, uno se empieza a dar cuenta lo vertiginoso y lo rápido que se dan estos procesos. Si uno dice, bueno, la web en algún momento se desarrolla por el 90, o a principios del 90, se desarrolla en un instituto público, se desarrolla en un instituto que es supranacional, si se quiere, bueno, está en Suiza, pero en realidad está en el centro o en un lugar apartado de la Unión Europea, pero tiene ese espíritu. Lo desarrolla un inglés trabajando en Suiza y además lo deja en el dominio público en términos de los desarrollos que iban a venir o que ya venían utilizándose en términos de enlaces de información. Es casi como un desarrollo de bibliotecarios. De hecho, es así. Y si uno se pone a pensar en Google, tiene el mismo inicio. De hecho, Google aparece como un proyecto de biblioteca. Sin embargo, ya el proyecto de biblioteca, lejos de estar en el dominio público, da un servicio que ellos pueden considerar público, pero está absolutamente privatizado. Ahora, eso que armamos entre todos, ¿qué tiene? ¿Un carácter público? ¿Tiene un carácter privado? ¿Tiene un carácter común o comunitario? En este momento Google es tal vez la principal empresa que trabaja sobre este tipo de gestión del valor intelectual, sobre estas tendencias, sobre estas dinámicas. Entonces es muy pertinente preguntarse cuánto de lo que nosotros estamos armando, tal vez inconscientemente, ya es común o tiene una base comunitaria y se vuelve lenta o rápidamente hacia el ámbito privado.
¿Cómo lo pensamos o cómo debatimos desde América Latina? ¿Podemos diferenciarnos del debate que se pueda dar en otros países en América Latina como región?
Sí, claramente. Y de hecho es, creo que lo único que podemos llevar. Lo único y lo mejor. Creo que es la única solución. Por eso hablaba de un proceso identitario antes. Acá la cuestión es que estos bienes, toda esta categoría jurídico-política de los bienes comunes, se cruza con tecnologías puntuales. Son las tecnologías o los desarrollos tecnológicos los que habilitan o deshabilitan las discusiones más jurídico-políticas a este nivel. Y si uno dice, bueno, ¿cómo participamos por esta discusión o cómo cuidamos los bienes comunes o cómo participamos del cuidado, de la promoción, de la protección de los bienes comunes en el plano internacional? Es justamente desarrollando proyectos, iniciativas, posicionamientos, posiciones políticas, posiciones estratégicas y además tecnologías, en concreto soluciones tecnológicas, que habiliten a esto, ¿no? Por ejemplo, por citar un caso, el tema de los libros. ¿Por qué la cultura de América Latina o de Argentina o de Brasil o de algunos otros países está primero en los servidores de Google a través de Google Books, de lo que se pudo escanear en las bibliotecas, y no lo podemos hacer nosotros en términos de dar y, por ejemplo, meter estas soluciones en todas las computadoras del proyecto Conectar Igualdad? ¿Por qué no podemos desarrollar un sistema, una infraestructura de licenciamiento para compartir, para utilizar el derecho de autor como forma de compartir? ¿Por qué no podemos utilizar más soft libre en términos de utilizar la idea del copyleft con licenciamiento local, aprovechar y desarrollar soluciones en el contexto nacional? Eso es lo que realmente importa para el mundo que viene. Si nosotros vamos a discutir esto, no tenemos que discutirlo en términos teóricos. Esta postura que yo tengo no es discusión en términos teóricos. Yo puedo haber escrito algo al respecto, muchos más también van a escribir. Pero en realidad lo más importante es armar la infraestructura para compartir, para que nosotros podamos compartir con cualquier persona en el contexto internacional, pero que además esa infraestructura, como codifican intereses, como en realidad siempre terminan perteneciéndolo a alguien en términos de infraestructura, también corresponda a la gente que está de este lado, corresponda a bienes comunes como una asociación que en realidad desarrolla tecnologías y soluciones para compartir, y que esto siempre quede abierto, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en los desarrollos de Creative Commons, ellos desarrollaron una máquina a nivel internacional para el licenciamiento, pero esa máquina está privatizada. Lo mismo ocurre con el tema del licenciamiento GPL. Richard Stallman no quiere abrir al licenciamiento a nivel internacional esto. En realidad cada uno de los países, cada una de las regiones tienen derecho a la autonomía, ¿no? Esa cuestión de darse la norma y desarrollar sus propias soluciones. Así que me parece que cómo participar en el contexto internacional es desarrollando lo que traemos como comunitarios. Argentina, la región sur, no se desarrolló y de hecho no está en el mundo porque no hayamos tenido estos componentes, sino que justamente porque los tuvimos y porque los tenemos en mayor o menor medida, más o menos desarrollados, es que estamos en esta situación. Así que es una cuestión productiva, pacífica, colaborativa, la que va marcando el camino de los bienes.
En la Oveja Electrónica y ya nos tenemos que ir hasta el jueves que viene.
próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el Imperio Informático.